Buenas tardes, amada iglesia, ¿cómo estamos? Bendecidos por Dios. Pues qué gozo saber que estamos bendecidos y que el clima ha cambiado bastante por este lado de Vancouver, ¿no? Ya en estos tiempos casi pura lluvia y ahora tenemos sol y luego un día de lluvia y luego sol otra vez. Qué bendición, ¿no? Gracias a Dios por eso. Y a la vez pues también gracias a Dios por la lluvia, porque por eso todo se mantiene verde alrededor, ¿no? Y está bonito para caminar y conocer, etcétera. Pero bueno, ya ahorita estando en la presencia de Dios, estando en su casa, juntos como iglesia, es hermoso. Yo estoy allá atrás orando y escuchando, cantando también, viendo cómo como comunidad de fe exaltamos el nombre de nuestro Señor. Es una bendición, hermanos, oír las voces de cada uno de ustedes al unísono declarar el nombre de nuestro Señor, que no hay otro nombre como el de Él. ¡Qué bendición! Así que es un gozo tener esa libertad en este país de poder exaltar a nuestro Dios sin ningún impedimento. Así que también sin ningún impedimento tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, que es lo que vamos a hacer en unos momentos. No más que antes de entrar, me gustaría por favor que si hay alguien aquí que al entrar nos recibió esta pequeña hojita, es el texto bíblico que estudiamos. Vamos a estudiar el día de hoy. Cada domingo hacemos lo mismo, tratamos de imprimir el texto bíblico que vamos a estudiar. Solo levante su mano y se lo vamos a hacer llegar. El día de hoy, pues solamente vamos a analizar un solo versículo. Recuerde que estamos en esta serie hablando acerca de la primera carta de Pedro. Y ya hemos analizado desde los versículos 1 hasta el versículo 12 en diferentes secciones. El día de hoy decidí tomar solo el versículo 13. Porque aunque es un versículo nada más, tiene una enseñanza bastante importante para nosotros. Yo creo que si nosotros venimos con esa actitud de aprender, de tener un corazón dispuesto, abierto a Dios, estoy convencido que Dios va a hablar a nuestras vidas de una manera muy, muy importante hoy. Y que vamos a poder tomar decisiones importantes hoy en base a lo que Dios nos va a enseñar en este texto bíblico. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa y de poder estar juntos como iglesia para declarar que no hay otro nombre como el tuyo, Señor. Y que nosotros hemos creído y que tenemos por esa razón la libertad, no porque éramos buenos, sino porque tú, oh Dios, te hiciste hombre para morir por personas como nosotros, pecadores. Y fuiste tú, por medio de tu muerte y resurrección, que nos diste la libertad, una nueva vida, Señor. Estamos muy agradecidos. Háblanos el día de hoy, Señor. Que hoy pueda ser un día importante para cada uno de nosotros. Un día en el que nosotros podamos tomar decisiones en cuanto a lo que tú dices y esperas de nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces voy a darle lectura al versículo 13. Si usted me sigue con su vista, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, dice así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, este es el versículo que vamos a estudiar el día de hoy. Y en este versículo y en los que están por venir, podemos identificar que el apóstol Pedro nos presenta dos cosas específicas que nosotros los hijos de Dios necesitamos comenzar a vivir, que necesitan ser parte de nuestra vida. Entonces ya el apóstol Pedro comenzó a hablar al inicio de la parte espiritual, de aquello que tenemos en Cristo, todas las bendiciones, pero a partir de este versículo va a comenzar a hablarnos acerca de la vida práctica, de cómo vivir esta esperanza viva. ¿Qué tiene que ver esta esperanza con nosotros el día de hoy? Y esto será, esta práctica de vida es a lo largo de nuestras vidas, hasta que Cristo vuelva, hasta que finalmente lleguemos al resultado final de nuestra esperanza, que es la salvación en Cristo Jesús. Porque esto es lo que esperamos. Y llegará el día en que estaremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Día glorioso, ¿verdad? Pero esta esperanza no es solo para que nosotros nos enfoquemos hacia el futuro. La vida eterna, hablamos ya en los textos pasados, cómo es que todas estas cosas ya nos han sido provistas por medio de Jesucristo, por su muerte y su resurrección. Entonces, aunque la salvación sí tiene un sentido futuro, también nos fue dada esta esperanza para que esa esperanza nos haga en el presente vivir de una manera diferente. Le voy a leer un versículo que tiene que ver con esto, en cuanto a los efectos que debería de producir en nosotros esta esperanza de la vida eterna. Usted puede anotarlo entre sus notas ahí en la hoja para que lo lea después en su casa. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Mira lo que dice el apóstol Juan, referente a este tema. Amados, ahora somos hijos de Dios. En otras palabras, porque ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no hemos llegado a la culminación de lo que llegaremos a ser en Cristo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Y todo aquel, fíjese cómo afecta esta verdad futura, cómo debería afectar la vida presente. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de que un día estaremos cara a cara con Jesucristo y le veremos tal cual es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo en el tiempo presente, en la vida diaria, así como Él es puro. De modo que por nuestra manera de vivir, nuestra fe necesita hacerse evidente. No es solamente hablar y decir lo que creemos, sino que necesitamos nosotros reflejar con nuestra vida diaria lo que creemos. De modo que esta esperanza futura nos ha sido dada no solo para que nos enfoquemos hacia el futuro, sino para que en el presente esta esperanza nos haga vivir de una manera diferente. De modo que nuestra esperanza y nuestra fe, nuestra vida, sea tal que sea imposible no notar que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Que cualquier persona que nos vea le sea imposible no darse cuenta que nosotros estamos siguiendo a Jesucristo. En otras palabras, que nuestra fe sea una fe inconfundible. Y de eso es lo que vamos a tratar en los próximos sermones de este domingo en adelante. Otra etapa de la carta de Pedro es que vamos a hablar de una fe, una esperanza inconfundible, que sea imposible no darse cuenta que estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de hoy le he titulado mientras estamos en este mundo, ¿cómo debemos vivir? Mientras estamos en este mundo, ¿cómo debemos vivir? Y vamos a verlo en dos etapas. La primera de ellas que trataremos en este domingo es vivir el presente enfocando nuestra mente en el cielo. Que nos enfoquemos en la vida de presente y que nuestra vida sea acorde con el reino de Jesucristo. Volvamos a leer Primera de Pedro, capítulo 13, iniciando con la primera palabra. Porque la primera palabra de este versículo comienza con una palabra conectiva. Dice: por tanto. Esta palabra tiene que ver con una conclusión. En otras palabras, en base a todo lo que ya les he mencionado, en base que en Cristo Jesús nos ha sido provista una esperanza viva, en base que Cristo resucitó de los muertos dando la garantía de esta esperanza, en base a que por medio de Jesucristo hemos nacido de nuevo, en base que por medio de Jesucristo tenemos toda bendición espiritual, en base que en Jesucristo hemos sido llamados, por estas razones, por lo tanto, en conclusión, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Y qué significa la palabra ceñid? Esta palabra tiene que ver con apretarse bien la vestimenta. No tener una vestimenta suelta, sino tener, no como los jóvenes hoy en día, ¿no? Que yo les digo, yo no estoy en contra que usen lo que quieran, ¿verdad? Pero sí les doy carrilla, sí, bueno, sí les bromeo mucho, ¿verdad? Y les digo, ay, mira, ese ya se zurró, ¿verdad? Trae ahí la zurrada ahí, está con los pantalones hasta abajo porque lo está cargando, ¿verdad? Y obviamente no les gusta escuchar eso a los jóvenes, ¿verdad? Que tienen los pantalones hasta abajo, ¿verdad? Unos pantalones sueltos. ¿Y usted ha visto a un joven que tiene los pantalones así hasta acá correr? ¿Ustedes los han visto? A mí me ha tocado, ¿verdad? Apenas pueden correr. ¿Por qué? Porque no tienen la vestimenta bien asegurada. De modo que la vestimenta no llegue a ser un estorbo para mi funcionamiento y mi habilidad. Esta palabra tiene que ver con aquellos que estaban en la guerra y tenían que ceñirse las túnicas para que no les estorbaran en el momento de la batalla, para que no les estorbaran para poder correr. Entonces, esta palabra tiene que ver con prepararse, con estar equipado, estar listo. Tiene que ver con ser disciplinado. Esto implica dominio propio. Entonces, el apóstol Pedro les está diciendo, disciplinen su mente. Tengan dominio propio sobre su mente. Mientras vivan en este mundo, aprendan a disciplinar su mente. Fijen su mente, preparen su mente en el cielo. De modo que el creyente es llamado a entrenar y fijar su mente al modo que nosotros podamos vivir en el presente de acuerdo con la realidad eterna. En otras palabras, que nuestra vida diaria refleje el reino al que nosotros pertenecemos. ¿De quién somos? De Cristo, ¿verdad? Y Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ¿a qué reino pertenecemos? Al reino de Cristo, al reino de los cielos. De modo que nuestra vida, en esta vida, necesita vivir acorde con esa realidad eterna. De modo que ese futuro que nos espera por medio de Cristo, debe ser representado por nosotros en la vida presente. Entrenen su mente de tal manera que su vida refleje el reino al cual ustedes pertenecen. ¿Y qué tan importante es este consejo? La manera en que pensamos da como resultado el cómo vivimos. Por eso este consejo es sumamente importante. Pedro está diciendo, entrenen su mente, porque lo que ustedes piensan, la manera en que ustedes piensan y ven la vida, esa es la manera en que ustedes van a vivir. Esa es la manera en que ustedes van a tomar decisiones. Eso va a determinar tus prioridades. Si nuestra mente está fija en lo temporal y terrenal, si está fija solo en este mundo, eso determinará cómo vivimos en él y determinará las decisiones que tomamos y determinará cuáles son nuestras prioridades en este mundo. De la misma manera, si nuestra mente está fija en el reino de Jesucristo, eso va a determinar cómo vivimos, eso va a determinar las decisiones que tomamos y eso va a determinar cuáles serán nuestras prioridades. Por eso es sumamente importante estar preparados, disciplinar nuestra mente, fijándola de manera que nosotros aprendamos a vivir, aprendamos a tomar decisiones y aprendamos a sujetar nuestra vida acorde al reino al que representamos, al reino de Jesucristo. Por lo tanto, Dios quiere que sus hijos, que nosotros disciplinemos nuestra mente. Porque somos tan terrenales y nos cuesta tanto trabajo ver más allá de lo material. Nos cuesta tanto trabajo tener la mirada fija en el futuro, de modo que vivimos estancados en el presente. Y nos cuesta mucho ver más allá. Y Pedro dice, disciplina tu mente, entrena tu mente, alístala. Y respecto a este tema, el apóstol Pablo nos muestra la enorme relevancia que tiene aprender a disciplinar nuestra mente. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, respecto a este tema de la mente. Va a aparecer en la pantalla, segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4. Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, si es verdad, estamos en un mundo físico, un mundo material. Pero la guerra que los hijos de Dios estamos enfrentando no es una guerra física, material, es una guerra espiritual. Y el campo de batalla de esta guerra es la mente. Es allí donde se ganan o se pierden las batallas espirituales. Porque lo que pensamos determina cómo vivimos. Esto es de valorar, amados. Satanás sabe que si logra infiltrar pensamientos en nuestra mente,
Él sabe que si logra desviar nuestra mente de la realidad eterna, sabe bien que así tiene la batalla ganada. Él sabe que logrando eso, tiene la batalla ganada. Por esto, el apóstol Pablo nos instruye a llevar cautivos nuestros pensamientos. ¿Y qué significa cautivos? La palabra cautivos significa hacer prisioneros o encarcelar. En este caso, ¿hacer prisioneros qué? ¿Encarcelar qué cosa? Todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y para llevar cautivos los pensamientos que están en contra del conocimiento de Dios, es necesario que nosotros sepamos qué es el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios y qué es lo que ha dicho? Porque de otra manera no podremos notar nosotros o diferenciar si lo que estamos pensando realmente es de Dios o no lo es. Si no conocemos a Dios, si no conocemos lo que Él ha dicho, es imposible que nosotros podamos diferenciar entre lo que Dios ha dicho y no ha dicho. Es necesario primero que nosotros entendamos y conozcamos el conocimiento de Dios, y en este caso está dado a nosotros a través de la palabra de Dios. En este respecto también el apóstol Pablo dijo algo más en otra de sus cartas, la carta a Filipenses capítulo 4, versículo 5 al 8. Dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. De modo que nosotros necesitamos entrenar nuestra mente a esta lista. Necesitamos hacer el ejercicio de procesar todos nuestros pensamientos a través de esta lista. Y yo sé que es difícil, Pero ya tenemos un filtro a través del cual nosotros podemos probar nuestros pensamientos para saber si son pensamientos que vienen de Dios o no lo son. Por ejemplo, podríamos preguntarnos cuando tenemos algo en la mente: ¿este pensamiento es verdadero o es una mentira? ¿Este pensamiento tiene que ver con algo honesto o hay algún engaño? ¿Este pensamiento es justo, es recto o no lo es? ¿Este pensamiento es puro? ¿Hay pureza en lo que estoy pensando? ¿Este pensamiento es amable o es un pensamiento de pleito? ¿Este pensamiento tiene buen nombre, buen testimonio? ¿Este pensamiento tiene virtud? ¿Este pensamiento es digno de alabanza? Si no, entonces necesitamos entrenar nuestra mente a desechar todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Espero que podamos comprender la importancia que tiene este asunto. Porque muchos vivimos atrapados en los pensamientos que Satanás ha logrado infiltrar a nuestra mente por años. Y a veces son pensamientos que se han ido arraigando en nuestra mente desde nuestra niñez. Desde la manera en que hablaron con nosotros nuestros padres, nuestros hermanos, desde la manera en que fuimos, el ambiente en el que crecimos con nuestros amigos y la manera en que fuimos tratados, por la cultura e incluso por la misma iglesia, porque también hay problemas y hay situaciones que nos van formando el pensamiento, y no todo lo que pensamos o se ha llegado a arraigar en nuestra mente viene de Dios. Y por eso vivimos vidas derrotadas. Por eso estamos muchos de nosotros viviendo completamente en contra del conocimiento de Dios. Porque hemos dejado que todos esos pensamientos se arraiguen en nuestra vida. Y al punto en que no somos capaces de poder diferenciar en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y justificamos nuestra manera de vivir. porque hemos permitido que esos pensamientos se infiltren y digan, ¿qué tiene? Pues todo el mundo lo hace. Yo veo en la iglesia que varios están así. Pues es chisme, pues yo cuántos hermanos he visto que son chismosos, ¿verdad? Unión libre, vivir sin casarse. Pues yo conozco en la iglesia como tres parejas, así que, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Y así podríamos mencionar muchas situaciones que nosotros vamos dejando que nuestra mente, esos pensamientos se arraiguen. La pornografía. Ay, ¿qué tiene, verdad? O sea, nomás es poquito. Además, es algo personal, nadie se da cuenta. Y lo justificamos. Y dejamos que se arraigue en nuestra mente. Y no somos capaces de diferenciar el tremendo error. Y Dios nos ha dado una esperanza viva, no solo para tener el gozo y la seguridad de lo que nos espera en el futuro, sino que también nos ha dado esta esperanza para que esta esperanza nos impulse a vivir en la vida presente de una manera diferente, acorde con el conocimiento de Dios. De manera que nosotros, entre más conozcamos a Dios y conozcamos lo que Él piensa, desea, nuestra vida pueda ajustarse a ello. Y no al revés. Bueno, sí, Dios dice esto, pero yo pienso esto. Dios quiere que yo haga esto, pero a mí me gusta esto. Dios quiere que deje de hacer esto, pero esto es lo que yo quiero. De modo que nos justificamos en la mente y Satanás es experto en infiltrar esas cosas y las dejamos arraigar. De modo que Dios quiere que esta esperanza viva impacte nuestra vida en el presente. No solamente hacia el futuro, sino que en el día a día esta esperanza nos impulse a que nuestra vida sea y refleje el reino al que nosotros pertenecemos. De modo que podamos vivir una vida en abundancia. Jesús lo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pastor, pues yo no siento eso. Yo estoy muy lejos de experimentar esas palabras de Jesús. ¿No será porque hemos adoptado muchas cosas en nuestra mente y esas determinan cómo vivimos y por eso no estamos viviendo una vida abundante? ¿No estamos disfrutando todo lo que Dios tiene para nosotros conforme a esa promesa y esperanza que ya tiene para nosotros? Y vivimos derrotados y vivimos frustrados. En resumen, el apóstol Pedro está diciendo, preparen su mente, entrénenla, disciplínenla, vivan en el presente enfocando su mente en el cielo. Y que esa verdad sea tan fuerte en tu vida que haga que vivas en esta vida de una manera diferente. De esta manera concluye en el versículo 13 de la siguiente manera. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De esta manera vivan y esperando la manifestación gloriosa de Cristo. Comprendiendo que Dios en Cristo ya nos ha dado todas sus bendiciones espirituales. Todas esas bendiciones que hemos ya explicado a lo largo de este capítulo. Acerca de la realidad, de la verdad, que en Cristo Jesús tenemos vida eterna, que hemos nacido de nuevo. Porque Dios en su gracia ya nos ha dado lo que nosotros no merecíamos. Eso es lo que significa la palabra gracia. Que Dios ha decidido dar al hombre lo que el hombre no merecía. Lo que el hombre no podía alcanzar, lo que el ser humano no podía pagar, Jesucristo con su sangre en la cruz del Calvario y por su resurrección nos ha dado lo que para nosotros era imposible lograr, la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Quizá para ti hoy es un día en el cual puedes ser liberado de esos pensamientos que se han arraigado en tu mente y que han determinado cómo vives y que has dejado que determinen cómo te ves a ti mismo. De modo que por eso vives como vives, por eso vivimos como vivimos. Y quizá hoy es un momento para que tú puedas experimentar la libertad que hay en Cristo Jesús. Porque estas cosas han marcado tu vida. Hoy Dios te dice, si tienes la esperanza viva, si has entregado tu vida a Cristo, tu identidad no está en tu pasado. Tu identidad no está en tu pasado. Tu identidad no está determinada por lo que la cultura dice acerca de ti. Tu identidad no está determinada por tus riquezas o posesiones, sean muchas o sean pocas. Tu identidad no está determinada por tu color de piel o tu nacionalidad, sino que tu identidad está en Cristo Jesús y en todo lo que Dios ha declarado acerca de ti. Y les voy a decir algunas verdades que Dios ha declarado acerca de aquellos que hemos nacido de nuevo. Tú eres mi hijo, eres mi hija. Tú has sido aceptado, has sido aceptada. Tú has sido perdonado, tú has sido perdonada. Tu herencia está en los cielos. Y yo te amo. Y todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios, deséchalo. Deséchalo. Porque eso no determina quién eres tú. Amados, si nosotros creemos que somos víctimas, viviremos como víctimas toda nuestra vida. Si nosotros creemos que no somos nada, viviremos como nada. De modo que nosotros necesitamos desechar esos pensamientos arraigados en nuestra mente a lo largo de nuestra vida y creer la verdad de Dios acerca de nuestra mente y disciplinar nuestra mente y arraigarla conforme a la verdad que Dios ha declarado. De esta manera vive cada día. Vive conforme a la verdad que Dios ha declarado y no conforme a los argumentos terrenales y temporales de esta vida. Yo pensando en este tema dije, hay un canto muy hermoso, un canto muy bonito que prácticamente encierra todo lo que estamos hablando en este momento. Así que le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Y a mí me gustaría que pudiésemos analizar esta letra, que pudiésemos ver el significado de esta letra. Y habiendo entendido esto, si tú tienes a Cristo en tu vida, que tú puedas decir, voy a desechar todas esas cosas que han marcado mi vida, tanto de mi vida pasada, desde mi niñez, y que la he seguido cargando y que han determinado cómo vivo hoy. Voy a desecharlos por la verdad de Cristo Jesús. Voy a cambiar todas estas cosas para aceptar la verdad que Dios ha declarado acerca de mí. Y si realmente lo crees, que lo cantes con todo tu ser y digas, esto es verdad, estas palabras que estoy cantando son verdad en mi vida. Y yo hoy decido desechar aquello porque quiero vivir en esta vida conforme a esa verdad. Que esa verdad sea tan evidente en mi vida que sea imposible no ver que yo estoy siguiendo a Jesucristo. Les voy a pedir que se pongan de pie. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes a quién perteneces? ¿Sabes dónde está tu ciudadanía? Amados hermanos, de esa manera necesitamos vivir el presente. Y por esa realidad, nosotros podemos vivir en el presente por encima de las circunstancias, por encima de la cultura, por encima de cualquier argumento o pensamiento que Satanás quiera meter a nuestra mente, porque nosotros sabemos a quién pertenecemos y sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo. Lastimosamente, como cristianos, a veces terminamos viviendo una vida cristiana diluida, precisamente por haber permitido que Satanás siembre pensamientos que se arraiguen en nuestra mente. Amados, les quiero invitar a cerrar sus ojos en actitud de oración. Y yo creo que hoy puede ser un día de libertad para ti, porque Dios ha hablado a través de su palabra. Y quizás mientras estábamos exponiendo este texto, el Espíritu Santo comenzó a traer a tu mente alguna área en tu vida que tú ya has dejado que Satanás siembre ese pensamiento. Y quizás ya identificaste: yo estoy justificando tal cosa, estoy viviendo de esta manera porque yo he permitido que eso se siembre en mi mente. He dejado de vivir conforme al reino al que yo pertenezco. Hoy puedes traer esa situación a Cristo. Si tú perteneces a Cristo, hoy puedes venir a Cristo y decir: Señor, hoy te entrego esto. Ya no vaya a dejar que esto dicte mi manera de vivir. Ya no voy a permitir que esto determine quién soy yo, porque yo sé quién soy por lo que tú has declarado acerca de mí. Y yo hoy renuncio a estos pensamientos y acepto la verdad que tú has declarado de mí, que soy aceptado, aceptada, que yo he sido perdonado y perdonada, que tú has dicho, Señor, que yo he sido apartado, apartada para ti, para vivir y reflejar con mi vida que te pertenezco a ti. Y quizás muchos de nosotros, desde nuestra niñez, hemos escuchado tantas cosas que nos han formado, que nos han hecho sentir que no merecemos nada y que somos nada. Pues hoy, por medio de Cristo, renuncia a esos pensamientos y cree a la verdad que Dios ha declarado acerca de ti y vive conforme a esa libertad. De modo que si tú ya el Espíritu Santo ha traído a tu mente alguna área, tráela a los pies de Cristo hoy y dile: Señor, en este momento cierro las puertas de mi mente a Satanás y a sus engaños, porque hoy he vuelto, Señor, a la verdad y sé quién soy yo para ti. Y lo que soy para ti es lo más importante. Es más importante que lo que la cultura dice acerca de mí, de lo que yo soy o debo ser. Es más importante de lo que yo pienso o siento acerca de mí, de lo que soy o debería ser. Yo hoy recibo tu verdad y decido vivir conforme a ella, de que soy tu hijo y tu hija. Que mi mente debe estar enfocada en las promesas que tú has dado. Hoy hay libertad. Hoy es un día de libertad en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y que podamos hoy ceñir los lomos de nuestro entendimiento para vivir conforme a esta verdad que Dios ha declarado. Señor, gracias. Ayúdanos como iglesia a Nuevas Alturas, Dios, a poder vivir conforme a la verdad que tú has declarado y ser valientes y esforzados para no permitir más que los pensamientos terrenales y de los deseos de nuestras pasiones determinen quién somos y cómo vivimos, sino que conforme a tu verdad nosotros decidamos vivir y que eso determine quiénes somos y cómo vivimos. Te lo rogamos, Padre.